Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Crouch, bind, set.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este programa 17 nuestro protagonista trajo un currículum con finales de Euro y Nacional de Clubes, Circuito y Mundial de Seven, Mundial Juvenil, Mundial de Mayores en 2015, Juegos Olímpicos Río 2016, 6 Naciones y Super Rugby. Hoy en 15, el árbitro tiene siempre la razón, Federico Anselmi. Bueno, Fede, hola, gracias por recibirnos.
Placer.
¿Respondés al apodo Fede o todo el mundo te conoce como Boli?
No, en el ambiente del rugby es Boli. Fede, por ahí en la familia o alguno que otro, pero no, por lo general es todo Boli.
¿Por qué Boli?
Boli viene porque... Bueno, en la familia siempre fui Pepo. Y cuando... Yo vivía en Mendoza, nací en Mendoza, y cuando me mudé acá me puse a jugar en Olivos. Y apenas llegué jugaba de hooker. Y era muy bajito y muy gordo, como una bola. Entonces arrancó bola, bolita, 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 Boli. Y quedó Boli.
Bien, te encontramos acá en Buenos Aires de medio de casualidad, porque estuviste por el mundo.
Sí, la verdad que arranqué el año con 3 meses afuera, más o menos. Tuve 4 días acá en el medio, haciendo por lo general todo Super Rugby, y después tuve 2 designaciones por el 6 Naciones de asistente. Así que nada, llegué hace una semana y media y en una semana me vuelvo a ir.
Bien, contame cómo fue esta gira.
Yo siempre digo Disneylandia. Estoy en la mejor competencia que puedo estar. Y se disfruta muchísimo. La verdad que el año del Super Rugby arrancó buenísimo. Trabajo con 2 chicos de Nueva Zelanda, Nick Bryan y Glenn Jackson. Y eso hace que se disfruta mucho más, porque en vez de moverme solo, siempre me muevo con ellos. Hice bastante base en Nueva Zelanda, así que me ayudó a trabajar y a entrenar con ellos. Y después nos fuimos 2 semanas a Sudáfrica, los 3, que la verdad la pasamos increíble.
¿Cómo son esos viajes? ¿Es una gira divertida como la que es de un jugador? ¿O al ser árbitros es todo un poco más tranquilo, más serio? Ustedes son jóvenes, digamos, no son los árbitros de antes, capaz que tenían 40 y largo.
No, la verdad que si viajo solo, la gira es bastante rutinaria, diríamos. De desayunar, descansar, entrenar, preparar el partido y dar una vuelta. Ahora, la gira de A2 a A3 cambia, porque ya te lleva a hacer cosas. Estamos todo el tiempo, entrenamos juntos, que es más divertido, vamos a comer juntos, que es más divertido, jugamos al golf, porque la verdad que los 3 jugamos, entonces está bueno porque vamos a jugar y compartimos entre nosotros, y seguimos charlando de rugby, que eso está buenísimo. Por lo general a veces utilizamos los partidos de golf para hacer la revisión del partido anterior o ir charlando, analizándolo, y de la misma manera para preparar el siguiente. Así que todo eso se hace muchísimo más ameno.
¿Cómo es la camaradería entre los árbitros? Estás hablando de este caso puntual de 2 que viajan con vos todo el tiempo, pero en general, vas a un país, Nueva Zelanda, ¿quién te recibe en el aeropuerto? ¿Quién te maneja ahí? ¿Quién te guía? ¿O llegás con tu bolsito? ¿Sabés qué día tenés que tal cosa, tal otra?
Sí, se ha vuelto muchísimo más profesional. Entonces como que se pierde un poco el sentido ese de pertenencia. Pero siempre, a cualquier lugar que vas, el enlace, hay un enlace de la unión, o de, no sé, si el partido es en Auckland, de la unión de Auckland, si el partido es en Wellington, de la unión de Wellington, que te va a buscar, que está en contacto con vos, te lleva al partido, y no mucho más. Esa es la realidad, porque Es esto, no hay, después no hay tercer tiempo, nada. Si vos tenés ganas después de ir a comer algo con tus asistentes, cuarto, quinto hombre, vos vas. Pero no es mucho más que eso. Acá en Buenos Aires, en lo que es Super Rugby, lo tratan... la verdad que es un trato increíble acá. Lo van a buscar, lo llevan, le organizan asado, tienen fisioterapeuta, le llevan agua, Gatorade. La verdad que acá se sigue tratando como si fuera algo más de camaradería. Afuera es un poco más frío.
Nosotros pues seguimos con el espíritu amateur, sí. en ámbitos profesionales, sí, sí, lo arrastramos, sí. Y eso está bueno también.
No, la verdad que yo siempre lo hablo con el mono, con Cristian Sánchez Ruiz, de que todos los refres dicen que cada vez que vienen acá los atienden de lujo.
Mira vos, muy bueno. ¿Y ellos qué te dicen eso? Qué bueno que voy a Argentina.
Sí, la verdad que los pibes están chochos. Me pasó que la última vez que estuve en Nueva Zelanda con Nick Bryan, me dice, che, mirá, le consulté a mi jefe si vos necesitas fisio, yo te lo cubro, porque cada vez que vamos allá, nosotros tenemos el fisio a disposición. Y nada, es como que ahí te das cuenta de cómo los atienden acá, y cuando vamos allá es distinto.
Increíble. Tengo una pregunta. Tengo un amigo, un colega, Alfredo Montes de Oca, que tiene la teoría de que todos los partidos, el 100% de los partidos de Jaguares y de Puma, los dirige Jaco Paper. Y la gente, bueno, en las redes sociales, que tampoco es parámetro, porque la gente en redes sociales vuelca su enojo fácilmente, está muy enojada con Jaco Paper. ¿Lo conoces personalmente? ¿Cómo es? No, ¿Le comentás esto?
Sí, no, es... me pasa a mí como hincha, ya sea que vea fútbol o veo rugby, pero al conocerlo, los conozco a todos y los conozco muy bien a todos, es como que se te va también un poco eso, porque la verdad, el pibe que llega y está ahí es porque son pibes piolas, humildes, laburadores, y buena gente. A ver, entiendo a Alfredo, al señor Alfredo lo entiendo, esa sensación, porque a veces pasa de que, no sé, referías a un equipo y siempre pierde. Y...
No, igual Alfredo no se refiere al arbitraje en sí, él es el que tiene la teoría que siempre lo dirige, o sea, la designación es ella.
Okay.
Lo del enojo me refería a la gente en general.
Okay. No, pero a ver, la gente es el fanatismo, ¿no? Qué sé yo, hay que entenderlos. Me pasa a mí cuando veo rugby o cuando veo fútbol. Es parte de nuestro gen, es parte de nuestra cultura, me parece.
Bien, ¿cuál es el árbitro más divertido? O con el que mejor te llevas, que es piola, que cuando sabes que vas a un viaje que te encontrás con él, está bueno.
Estos últimos dos años conocí mucho a Glenn Jackson y es el uno, tipo, adentro de la cancha es sólido y fuera de la cancha es líder, positivo, buena onda, repleto de contactos para hacer cosas. No, la verdad que con él encontré alguna persona con la cual me divierto mucho. Y después todos los con los que compartí Seven durante muchos años son como, le digo, mis hermanos, porque laburamos mucho tiempo juntos, viajamos mucho tiempo. Mario Van der Stoysen, Nick Bryan, el mismo Rasta. Hay un par de pibes que la verdad que nos llevamos muy bien, con algunos más, con algunos menos, pero siempre hay buena onda. Y del hemisferio norte con Jerón Garcés, que le digo el abuelo, si bien no, él no es para salir y joder, pero tengo una muy buena relación. Wayne Barnes, Luke Pierce, todos esos son, Mathieu Renal de Francia también, son pibes que cada vez que te encontrás pasás buenos momentos.
¿Cuál es el árbitro que decís, hace todo bien, es buenísimo? Que capaz que a nosotros como, bueno, periodistas o hinchas quizás nos cuesta analizar tan profundamente un arbitraje. Hoy, ¿hay alguno que decís, siempre hace todo bien?
Con diferentes estilos de referato, eso que hay gente que le gusta más o menos, para mí, en su preparación y en su toma de decisión, hoy Wayne Barnes es uno de los, para mí, uno de los mejores. Es impresionante cómo prepara cada partido, él cómo está dentro de la cancha, la verdad que hoy en día es uno de los mejores.
¿Cuánto tiempo y cómo entrena un árbitro de primer nivel como vos?
Entrena tres veces por semana, /4. Alguno puede llegar a entrenar más. La realidad es que nosotros decimos que la semana tiene que ser la mejor posible para llegar al sábado y estar lo mejor posible. Es decir, depende mucho si viajás, qué largo es el viaje, si pudiste descansar, si pudiste, tener buenos lugares para entrenar, depende de un montón de factores. Pero siempre en mi cabeza está, bueno, ¿cómo puedo hacer que esta semana sea lo mejor posible para que yo llegue el sábado y pueda correr a mi nivel óptimo?
Bien, hagamos un repaso de lo máximo que arbitraste. Arbitraste, bueno, Super Rugby, hablaste. Juegos Olímpicos, Seis Naciones. Bueno, fuiste asistente en Seis Naciones, no fuiste árbitro principal, pero bueno, lo refiraste. Asistente en el Mundial 2015. Contame sintéticamente un poco cada una de estas grandes competencias que te acabo de repasar que arbitraste.
Empiezo desde el 2010 que arranqué en el circuito de Seven. Para mí el circuito de Seven fue mi gran salto a nivel internacional. Si vamos más atrás, el 2007 yo dejé de jugaba en Olivo Rugby. Y me puse a referiar, arranqué en intermedia, si no me equivoco, debuté en primera 2009, ¿sí? 2009-2010, y ahí 2010-2011 arranco con el Seven. Hago 6 años de Seven, dentro de esos 6 años, en 2013 hice Panamericanos, en el 2015 fui al Mundial, en el 2014, perdón, fui al Mundial Junior en Nueva Zelanda, en el 2016 Juegos Olímpicos y acá estamos en este proceso de Super Rugby a full que la verdad que arrancó difícil cuando me tocó, pero ahora ya estoy en mi cuarta temporada ahora sí lo estoy disfrutando de verdad porque pasaron el tiempo de sumar experiencia, pasó el tiempo de que si seguía o no seguía porque no me terminaba de consolidar. Y este año dije, chao, es el año para disfrutar y disfrutar del rugby, disfrutar donde estoy y la verdad que me viene dando buenos resultados.
Bien, ¿cómo te llevas y cómo convivís con la crítica?
Me llevo muy bien con la crítica. A esta altura de mi vida la recibo. Si es constructiva, muchísimo mejor. Si es para sumar, bienvenido sea. Si me equivoco, también acepto la crítica, la entiendo, porque la verdad que nos equivocamos y a veces bastante o a veces de manera grosera, pero somos seres humanos. Me da bronca, obviamente. Yo si sé que me equivoco en un partido, llego a mi casa y le digo, ¿cómo te fue? Y me fue bien, me equivoqué acá. La dejo pasar. Y después arrancamos de nuevo. Hago el análisis de qué tengo que hacer, por qué me equivoqué, qué puedo hacer diferente y cómo para la próxima vez que me pasa, qué puedo hacer mejor. Todo ese tipo de comentarios los acepto. Lo que sí me fui de cualquier tipo de... No tengo redes, no tengo ningún tipo de redes porque en un momento sentí de que no sumaba en absoluto. Era... Como vos me decías, la crítica, eso no me parecía crítica, era un comentario pasional y que venía de absolutamente de cualquier lado, que también lo entiendo, pero dije, no, esto no me suma, entonces vamos para adelante con otras cosas.
Bien, y cerraste tus redes sociales principales, entonces no lees eso. Era la siguiente pregunta que te iba a hacer, me la respondiste sin que te lo pregunte.
No, la verdad que un día agarré y dije... Twitter me divierte pero no suma más, Instagram me divierte pero no me suma más y Facebook lo tengo por la familia, como viajo, tengo familia afuera y nada, y diferentes lo sigo teniendo pero casi ni lo uso.
Adentro de la cancha te tocó, como repasaste recién, varios niveles, ¿el árbitro sigue teniendo siempre la razón?
Es un dicho, es un cliché, el árbitro siempre tiene la razón. Depende cómo lo analices. El árbitro, para nuestro deporte, para nuestros valores y de la manera que nos criamos, siempre dijimos que el referee tiene razón. Hasta ahí estamos de acuerdo. El tema es que, si lo analizamos un poco más, el referee también se puede equivocar. Y sin embargo, ahí no tendría la razón. Desde visto de otra manera. la realidad es que nos equivocamos. Y la realidad es que somos seres humanos. El otro día tuve una charla con el Mono y con Pancho Rubio que hablábamos cómo hace un ser humano para abstraerse 80 minutos, no abstraerse, estar focalizado en lo que tiene que hacer, teniendo la adrenalina que puede haber en un partido, por ejemplo, no sé, Super Rugby o lo que fuera, de que a 10.000 por hora, contacto, rapidez, cómo hace, es decir, un referee para lograr eso. Y yo le decía, mirá, los tipos que llegan y se mantienen son aquellos que tienen la capacidad de hacerlo, de estar focalizado durante 80 minutos en hacer su mejor tarea posible.
Bien, ¿cuánto tiempo te torturás con un error? ¿Cuánto tiempo te queda la cabeza maquinando?
¿Dentro de un partido o fuera?
Las dos cosas.
Dentro de un partido, si me doy cuenta que me equivoqué, listo, ya está, me equivoqué y sigo con... Porque si vos a partir de un error modificás lo que venís haciendo, vas a ir de error en error en error. Para mí eso se logra también con el tiempo, no es que... Yo te digo, cuando empezaba... pensaba que cometí un error y dije, uy, me condicionaba, uy, tuve un error con este equipo, ¿cómo puedo hacer? Hoy en día, obviamente que es en base a la experiencia, ¿no? Me equivoqué, no sé, no vi un no-con, me comí un forward pass, me equivoqué en alguna situación y me doy cuenta, perdón, me equivoqué, listo, y sigo para adelante. Para mí lo ideal es aceptarlo, ser sincero, me equivoqué y continuar. Y fuera de la cancha
ahí cuesta un poco más.
Claro, ahí cuesta un poco más porque si te da bronca, si me recontra preparé para esto y cómo me puedo equivocar, aunque sea una nosotros analizamos el partido con una no decisión, decisiones buen tomadas y errores. Y a veces vos decís, preparé el scrum de esta manera, tenía bien en claro quién iba a jugar, tenía bien en claro cómo dónde iba a estar el problema, entre el izquierdo de tal equipo contra el derecho de tal equipo. Me paré ahí y la primera oportunidad que tengo para cobrar un penal, por ejemplo, en contra tal, porque tengo la foto reclara, no lo hago y reseteo. Eso es como decís, ¿qué estabas pensando en ese momento? Eso es para nosotros es una no decisión. Y de la misma manera que, no sé, tenés una situación de alto impacto y la revisás, hiciste todo tu proceso bien y la toma de decisiones incorrecta. O sea, dale, ¿cómo puede ser? ¿Qué viste? ¿En qué estabas pensando?
Y esa noche es complicado dormir, te quedas maquinando, sí, o ya con los años...
Sí, me quedo maquinando porque me da bronca y al otro día también, y después siempre hablas con alguno, che, me pasó esto, sí, lo vi, bueno, y eso, pero bueno, son un par de días y como te decía, revisás, ves cómo podés evitar que pase nuevamente y dale para adelante.
¿Cuál fue el lugar más increíble en el que arbitraste que dijiste, no puedo creer que estoy acá?
Como árbitro, para mí, un juego olímpico o Hong Kong, dentro de lo que es Seven, me pareció, es algo increíble, es una vibra que... De rugby, que es increíble. Como asistente, para mí, Seis Naciones, cualquier partido de Seis Naciones, especialmente Cardiff, si tengo que elegir uno, es increíble. Y después, como referee, de 15 que me haya quedado especial, este año me tocó ir a Dunedin a referir a Highlanders y ese estadio cerrado con mucha gente, muy ruidoso, con música. La verdad que fue una experiencia re linda.
¿Cuál es el jugador, si se puede decir? No vamos a decir que te hace la vida imposible, pero que cuando ves a qué partido vas a referiar y ves que está en el equipo, decís, uy, tengo que ir a arbitrar. Me va a volver loco.
No,
porque te relata el partido, que te relata minuto a minuto.
No sé si es por el inglés o por qué, pero por lo general cuando estoy en Super Rugby... No se me dan esas cosas. Como que, bueno, por ahí también los jugadores son muchísimo más, están enfocados en lo que tienen que hacer. Y por lo general trato de conectar con los jugadores y tener buena onda. Y acá en Urba, y la verdad que acá en Urba se habla muchísimo más, aprendí aprendí a entenderlo y a trabajar con eso. No, te voy a ser sincero, hace un año atrás o dos años atrás, cuando por ahí no estaba mi mejor momento de referato, entraba a la cancha como si fuera un perro enojado y me hablaba Luquitas Camacho, que es un divino, o me hablaba el Negro Pacerotti, o me hablaba cualquiera y yo contestaba mal. Y la verdad que yo no soy así. Yo fui a la cancha, trato de pasarla bien, de divertirme con mis amigos, de tener buena onda. ¿Y por qué iba a ser así dentro de la cancha? Si no soy yo. Además, la gente me decía, che, qué cara de enojado tenés dentro de la cancha. No, pero estoy pasando bárbaro. No, bueno, pero tu cara dice otra cosa. Y la verdad que cuando yo estoy dentro de la cancha y logro tener ese contacto con un jugador que te hable y tener la capacidad de contestarle bien o tratarlo bien, poniendo límites también, es que significa que tenga solamente tener buena onda, ahí es cuando más disfruto.
Bien, recién cuando me decías, te pregunté los lugares más increíbles que habías arbitrado, no me nombraste el último mundial, porque no tenés quizá tan recuerdo tan fuerte, no te tocaron partidos que quizá tan... De tanto fervor.
No, hiciste, es un buen análisis el que haces. No, para mí el mundial, desde el punto de vista aprendizaje, para un referee es lo mejor que vos podés estar en un mundial. Es como que me digas, hice un máster en referato, es un mundial. Por todo lo que representa la preparación y todo lo que representa cada partido. La verdad que a mí en el 2015 me agarra muy nuevo, yo imagínate, refería a Seven, el 2014 hice un Mundial Junior, en noviembre me dan algún que otro partido de Tier 1 de asistente, Seis Naciones, Mundial. Y te voy a ser sincero, estaba medio no verde, porque la verdad que me fue bastante bien como asistente en el Mundial, pero como que, no sé, me cayó muy, muy de golpe. La experiencia fue increíble. Pero también estaba compartiendo el mundial con referees que no eran de mi camada, que no los conocía a todos. Si bien conocía a un Jaco Paper, conocía a Wayne Barnes, conocía a un... ¿Quién más? A un Jerón Garcés, pero no los conocía a todos, no eran mi camada. Ahora, si en este proceso de 2015 en adelante... empezaron a referir 15 chicos que hicieron Seven conmigo, los conozco a todos porque ya pasé un mundial y compartí otros partidos, ahora sería distinto, esa es la verdad.
Bien, y este año de mundial, ¿cómo te ves, cómo te sentís? Falta poquito para la decisión de quiénes van, quiénes no van, ¿te tenés fe?
No, la fe nunca la pierdo, pero siempre le digo a mi mujer, soy hiperrealista. Hasta noviembre del año pasado te decía no tengo absolutamente ninguna chance porque las designaciones, como fue el proceso de 2015 a la fecha, venía en alto, en alto, en alto. En 2017 bajaron mis designaciones en World Rugby, el 2018 se mantuvieron baja y el año pasado en noviembre no tuve gran designación, pero al estar en el Seis Naciones como asistente, ahí empezás vos a ver todos los referees que participaron del Seis Naciones y empezás a sacar cuentas, bueno, este va de referee, este va asistente, qué sé yo. Y la verdad que una chance ahora como asistente debería tener. La lista debería estar por salir, si no es esta semana, es la semana que viene. Así que, nada, esperar. Si viene, bienvenido, y si no, a seguir metiéndole.
Bien. ¿Cuál fue tu mejor partido?
Pah, qué pregunta.
¿O el que te fuiste más conforme? No. ¿Con el marco, con tu actuación?
No, que tengo en mi memoria y que me marcó, para mí, el Mundial Junior en Nueva Zelanda, que me tocó referir a la semifinal Nueva Zelanda-Sudáfrica. Pierde el local, gana Sudáfrica casi en la última pelota y nada. Buen partido, y me fui a mi casa. Y la verdad que eso me marcó en mi carrera, porque era catalogado un referee de Seven nada más. Y lograr eso en un Mundial Junior me llevó a generar más confianza en el 15, me llevó a que otra gente diga, ah, este pibe puede referiar. Y nada, a partir de ahí es como que hubo un clic en mi carrera.
Bien, es una característica de este podcast que alguien te describa. Fuimos Olivos y nos señalaron a alguien para hablar. Hachín, ¿te suena?
Ah, sí.
Bueno, yo soy Hachín, amigo de Boli de la camada 82 del Olivos. A Boli lo conocí hace muchos años cuando él vino de Mendoza, jugaba marista y se vino a jugar a Olivos. Los dos compartíamos posición, éramos los dos hooker. Boli como jugador era un jugador súper tenaz, con mucho huevo, muy kamikaze. Estaba loco, jugó muchos años de hooker y un par de años largos hasta que un día se decidió a ser flaco, dejar del gordito atrás y se puso a dieta y un día estábamos de vacaciones en la Lucila del Mar y era de noche y llovía y hizo una apuesta y se fue a correr y así empezó y a partir de ahí digamos, se hizo un tipo esbelto. Jugó de tercera línea y después de medio scrum y de tanto huevo y tan tenaz era jugando el rugby que terminó jugando en la primera Olivos y salió campeón con Olivos en el seven del CASI, la Urba, me acuerdo, una vuelta. Así que como jugador es como es ser en la vida, ¿viste? Así, y como referee, súper tenaz, súper dedicado. Nunca se queda con la primera respuesta que le dan y le mete hasta tener la respuesta que él quiere escuchar. Es muy comprometido con lo que hace. Después como amigo, digamos, ¿cómo vivimos el referato de él? Hay una anécdota muy divertida que una vuelta cuando él hizo una de las primeras finales de Urba Top 14 en el CASI nos juntamos con todos los chicos a comer un asado en casa. Él estaba obviamente concentrando y qué sé yo, entonces nos juntamos a comer en mi casa, vivíamos muy cerca del CASI y nos comimos un asado, tomamos bastante y nos disfrazamos de referees, todos con ropa que él había usado en otras finales o en otros partidos de Seven y qué sé yo, y nos fuimos a verlo y le gritábamos y fue muy divertido. Y después, en general, los partidos de él yo los vivo con mucha intensidad y con muchas ganas de verlo, con mi hija, yo le pregunto a Sofi, ¿crees que lo veamos a Boli? Y pongo el partido de Boli, donde él refería a Super Rugby, y Sofi le grita, Boli, Boli, como si fuera a darse vuelta. Me encanta verlo, referir, la verdad me parece que es un tipo que lo disfruto un montón y se nota. Y después nada, como amigo, él está siempre para buscar lo mejor de todos nosotros, está para poner el hombro cuando alguien necesita un hombro donde apoyarse, siempre dispuesto a ayudar, es muy crítico, también es muy exigente como amigo y eso está bueno porque te hace dar lo mejor de cada uno. Y la verdad que, nada, yo lo quiero mucho a Boli, es un amigo mío de toda la vida, lo elijo para transitar todos mis pasos y sé que él también va a seguir creciendo un montón porque es un tipo con mucha dedicación y le mete todo, está disfrutando mucho todos los desafíos que tiene ahora, las oportunidades que se le están dando hace muchos años y se nota, así que nada, loco, ojalá que esta sorpresa te guste y que sigan los éxitos y que lo mejor, como te dije, en tu casamiento está por venir, así que agárrate, te mando un abrazo grande, chao.
Tremendo.
Vamos por partes, te vendió muy bien como jugador.
No, me hiciste emocionar. hacía rato no escuchaba algo tan lindo. Sí, como jugador era. No sé si. Yo me. No tenía. No era habilidoso. Posta que no era habilidoso. Pero. Nada, le ponía ganas. Ponía muchísima gana. Me encantaba lo que hacía. Mi vieja siempre me decía que estaba loco porque iba, si tenía fiebre, si me sentía mal, si tenía que estudiar, no me importaba. Para mí, mi prioridad, hasta cuando laburaba o iba a la facultad, mi prioridad era jugar. Y después, si tenía que rendir un examen un sábado, le decía, no, flaco, mirá, yo juego al rugby y lo voy a rendir el lunes. No, pero mirá, esto es la facultad, en la UBA te estoy hablando, no es que estaba. No, pero mirá, vos, no, mirá, yo, mi prioridad era el rugby. Y siempre, no sé por qué, me terminaban poniendo el parcial o a la mañana o terminaba teniendo buena onda con los profesores que me lo tomaban otro día. Y lo mismo con el laburo. El laburo le decía, no, mirá, yo. No sé por qué, pero siempre trataba de buscar la manera de irme antes porque tenía que entrenar o irme antes porque tenía que entrenar alguna división. Pero la prioridad durante el tiempo que yo jugué era el rugby. Después, cuando terminé de dejar de jugar, fue porque llegué a una etapa y dije, listo, hasta acá llegué, lo disfruté, lo pasé bárbaro, dejé todo y ahora arranca algo nuevo.
¿Y cómo empezaste a arbitrar?
Entrenaba divisiones infantiles, menores de 13, menores de 14. Me encantaba. Y un día faltó el referee y dije, che, yo voy a referiar. Y empecé a referir al club. Y dije, che, esto está buenísimo. Esto me encanta. Estoy dentro de la cancha, estoy al lado de la pelota, corro, me encanta correr. Digo, esto es el combo perfecto. Pero nunca pensé en mi vida, pero en mi vida de que iba a ser un plano internacional o iba a tener la posibilidad de dedicarme a esto. Pero ninguna chance. Es una pasión. Para mí, yo te digo que es una pasión. Disfruto mucho lo que hago. Tiene 100.000 veces pro que contra. Porque cuando yo estoy dentro de la cancha, yo soy feliz. Desde que toco el silbato, hago la entrada en calor y estoy dentro de la cancha y empieza el partido, listo, ya está. Ese es uno de mis lugares en el mundo.
Bien, y además saliste campeón del Seven de la Urba con Olivos, y encima Olivos una época, ahora quizás los más chicos que siguen el top 12 no están en los primeros planos, pero hace 10 años Olivos era un club de los de arriba siempre, con un equipazo.
La verdad que hace 10 años atrás, mientras nosotros jugábamos en plantel superior, seguíamos en la primera a todos lados y lo del Seven fue una... Justo ese año fue, creo que mi mejor, no el mejor año, por ahí mis mejores meses. Tuve de que estaba hiper entrenado y que le metía y nada. Recuerdo que en el plantel éramos 12 y yo entré 12 en la última semana. Y le dije, muchachos, yo soy el amuleto. A mí lléveme porque vamos a ganar. Y recuerdo que el primer día jugué algún que otro partido y el segundo día ni entré. Yo estaba loco, ¿entendés? Porque estaba ahí en el coso y se jugaban los partidos y no entraba. Pero yo era feliz. Digo, estoy ahí, estoy en el plantel superior, en el Seven.
Pará, y otra locura que contaban tus amigos, contame la de la hinchada de árbitros, me vuelvo loco.
Debe ser único en el mundo. literal, como lo dijo Hachu. No, Hachu es un crack. Es un crack. Es como tal cual lo contó él. Tal cual. Le dije, muchacho, refereo a mi primera final de Urba. Para mí había esto... Ya había tenido otros partidos por ahí dentro de mi carrera, pero era la primera final de Urba. Y era Urba, tipo, era lo que uno siempre quiere lograr. Y nada, le llevé camisetas, creo que tenía 8 camisetas de diferentes circuitos, de diferentes torneos que iba junta, que iba teniendo en mi casa. Le dije, tomen, esto es para ustedes. Y cuando estaban ahí, lo vi, yo estaba haciendo entrar en calor y los vi ahí arriba, me moría de risa, digo, son unos fenómenos, muy gracioso.
Muy bien, para ir terminando esta entrevista, vas a ser sometido a las 15 de 15, un test por fuera del rugby, es muy simple, no hay nada que no vayas a poder contestar. La uno es cómo eras como alumno.
Ah, era buenísimo como alumno, era muy vivo. Estudiaba cuando tenía que estudiar y estaba preparado cuando tenía que estar preparado. Y después por ahí era medio vago, pero cuando tenía que estudiar, estudiaba. Y cuando sabía que no era necesario estudiar, no estudiaba.
Hiciste parte en Mendoza y parte de acá. Bueno, ¿viviste hasta qué edad viviste en Mendoza?
En la primaria de Mendoza era bravo. Tipo, hasta el séptimo, hice hasta sexto grado en Mendoza, séptimo acá en Buenos Aires. En Mendoza era bravo. Me peleaba con los más grandes, jugaba al fútbol con los más grandes, era siempre quilombero. Cuando llegué acá, como venía del interior, agaché un poco.
Bajaste el perfil.
Agaché un poco la cabeza, pero por dentro seguía estando esa la personalidad. Y acá no, me adapté, la verdad me adapté re rápido. Lo que sí que el club fue mi primera casa, porque en el colegio transité, fue un paso nada más. Toda mi familia, mis amigos, todo está en el club.
Bien, la dos, mejores vacaciones que hiciste, o mejor lugar para vacacionar. Conocés muchos lugares del mundo.
Sí, pero mejores vacaciones que hicimos con mi mujer fue Hawái. Y volvería, siempre decimos, mirá que soy de esas personas que voy a un lugar, me encantó, qué sé yo, pero me gustaría conocer algo nuevo, siempre algo nuevo. Pero del que siempre hablamos con mi mujer que queremos volver es a Hawái.
Muy bien. La 3, ¿qué querías hacer cuando eras chico?
Uf, mataste.
¿No, no te acordás?
Posta que no, no. Cuando
no, no tenías un sueño, el no, de policía, no, bombero.
No, no, no. No, no tenía ninguno, ¿no? Posta que no.
Bien, la 4, ¿con qué famoso te han confundido?
Uf, famoso. Bueno, siempre me joden con el Cholo Simeone.
Sí, eso pareció en serio.
Sí, siempre de Cholo, Cholo, alguno de los pibes y me dijo, Cholo, Cholo, el Cholo Simeone puede ser.
Puede ser, muy bien. La 5, ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Wow, hogareño.
Lavar los platos, limpiar el piso, juntar la mesa, no, ahora no, que tenés un no. hijo chico, cómo venís con los pañales.
No, no, con el pibe cuando estoy acá full time, tipo si pañales, todo eso, hacerlo dormir, mamadera, no, digo, lo que necesite estoy.
Después lo de la casa no me venís medio flojo ahí.
Lo de la casa lo hago si lo tengo que hacer, pero no es que te digo soy crack acá. Haciendo asado soy, si no está dentro de la casa, pero haciendo asado me siento muy cómodo y después cocinando me defiendo y después si tengo que ayudar, ayudo. Pero no es que es mi primera
no, no
función.
No te sale del alma.
Lavar me parece... Y tocas un botón y después bajo o lo cuelgo o bajo la secadora. Eso tampoco no tengo drama.
Ah, muy bien. Bueno, la 6. ¿En qué otro deporte crees que hubiese sido bueno? Me dijeron que tu camada de olivos le fue muy bien en el fútbol, no también en el rugby. ¿Puede ser?
No, pero la camada se hizo futbolera de grande. Porque la camada... No es una camada futbolera de mis amigos, creo que fanático como el fútbol, como yo, hay por ahí uno más y no mucho más. Y yo jugué al fútbol de chiquitito en Mendoza y siempre me gustó el fútbol. Me hubiera gustado ser jugador de fútbol.
Bien, y para ahí, ¿tuviste alguna chance alguna vez o no? ¿Tomaste el rugby y te dedicaste solo a eso?
No, cuando en Mendoza jugué hasta los 12 años, jugaba un tiempo al rugby y después jugaba al fútbol en Cancha Grande, en Andes Talleres, un club primera, debe estar primera de la Liga de Mendoza. Y justo el otro día un chico, viste, típico que te busca por Facebook, lo que sea, me dice, ¿te acordás de mí? Jugaba de 6, sí, vos jugabas de 3. Compartí ese recuerdo. Te soy sincero, no sé si hubiera seguido mi carrera si vivía en Mendoza y no me venía para acá, si hubiera seguido jugando al fútbol y no sé a dónde podría haber llegado.
Bien. Y además nombraste el golf. ¿Andás bien en el golf?
No, en el golf no ando bien. Un entusiasta. Pero fue algo que por los viajes, porque los chicos, por lo general casi la mayoría de los referees juegan, porque mis tíos también juegan. Hace, poner 4 años me puse a jugar y me divierte mucho porque está buenísimo para compartir una tarde, una mañana, si el día está lindo, la verdad que suma mucho. Creo que si le dedicaría más, podría ser mejor.
Bien. 7, ¿programa de televisión preferido?
Wow, no, los de antes, los de ahora nada.
¿Qué veías cuando eras más chico?
No, me divertía con Showmatch cuando hacían la joda, todo eso.
¿Viste anoche el programa?
No lo vi, pero me divertía. Cuando era chico me divertía eso, que Casado con Hijos, todo ese humor de Francella, todo lo que sea francelesco me divertía mucho, cha-cha-cha, el humor de Capusotto, todas esas cosas.
Bien, bien, el humor en televisión. Muy
sí,
bien.
Tal cual.
¿Primer recital que recordás?
Los Piojos.
Muy bien, ¿en dónde?
Creo que fuimos a La Plata. Era un mini estadio de La Plata, todo cerrado. Y después hicimos muchas obras. Y no, en esa época eran Los Piojos y La Bersuit.
Bien. La 9, ¿primer disco cassette que compraste?
Los Piojos.
Bien, ¿cuál?
Creo que fue Tercer Arco. Sí. Creo, sí, Tercer Arco, sí.
Bien. La 10, ¿dibujo animado favorito de tu infancia?
¿Dibujo favorito animado de la infancia? Ah, no, veía un montón, pero me divertía mucho con Los Autos Locos.
Excelente.
Pero siempre fue de dibujitos de esa. Después los clásicos, ¿no?
Sí, pero Autos Locos no sos el primero que lo dice.
Sí, ¿verdad? Sí, o las Olimpiadas. También había una que era las Olimpiadas de la Risa o las Olimpiadas de no sé qué, que también eran. Estaba Simiolón y toda esa banda. Me divertía mucho. La Hormiga Atómica, Correcamino.
Bien, clásicos.
Sí.
La 11, golosina preferida.
Uy, no soy muy dulcero, pero de chiquito como era gordo comía de todo. Y me acuerdo que en esa época. Tenía 2 pesos y me iba al kiosquito de la vuelta y lo detonaba. Me acuerdo que era el alfajorcito, el guaymalleno, un triple o lo que fuera, y algún chocolatito y esto, lo otro. No recuerdo uno. Bueno, en Mendoza comíamos una que era una gallinita, sí, que tenía adentro, o las mielcitas.
Perfecto.
Veneno puro.
Pero... bien, fanático del Guaymallén, sos el segundo, creo, el primero fue Albacete que se declaró fanático del Guaymallén. Lo vamos a robar a Basilota, que es uno de los dueños del Guaymallén, para que te haga una atención, el que es fanático de las redes sociales, lo vamos a robar. La 12, ¿mate o café?
Muy buena pregunta esa. Soy más cafetero que mate, pero me gusta compartir el mate. Es muy gracioso, siempre que estoy afuera o que viajo con mi mujer, si llevamos el mate, por ahí tomamos una vez en 15 días, y si no lo llevamos, estamos todos los días diciendo, ¿por qué no lo trajimos?
Perfecto, me pasa lo mismo, me siento totalmente identificado. Sí. Totalmente identificado. La 13, última película que viste en el cine.
Ah, muy buena. No la recuerdo, y más ahora que tuvimos a Mateo, creo que hace como...
imposible.
Sí, es decir, no recuerdo la última vez que fuimos al cine.
Bueno, la 14, ¿quién era tu ídolo en la infancia, adolescencia?
¿Quién era mi ídolo?
El póster. ¿Tenías póster en la habitación?
No tenía póster en la habitación, y no recuerdo ningún... Siempre, pero idolatraba a mi abuelo, ponele. A mi abuelo y a mi papá, siempre. Era como que... esas dos personas. No, ninguno héroe así de
fútbol ni de... Perfecto. No. La 15 y última, ¿tenés algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo?
TOC,
que sea gracioso y que se pueda contar, ¿no? Mi amiga Mechi Margalón me retó por esta pregunta, como dice que es un problema, que es una enfermedad o
no,
un trauma.
Yo
arranqué contando el mío, entonces, para desdramatizar, pienso que me olvido las puertas abiertas, lo devuelvo y las cierro.
Ah, no. No. Sí soy de chequear 2 veces las cosas con, no sé, me voy de acá, sé que guardé el pasaporte, la billetera, todo, y cuando me subo al auto digo, tengo que chequearlo porque me lo olvidé. Y en realidad está. Eso me pasa seguido.
Muy bien, pero bueno, en ese caso sirve el TOC, ¿no?
Y después la otra es, si tengo que apagar la tele, siempre por ahí elijo número par. Vuelvo a número par y la apago.
Bien, eso sí que no sirve, pero muy bien. Bueno, sorteaste muy bien el test. Para cerrar la entrevista, hace unos años, no recuerdo exactamente cuántos, con Hachi Pastrana ustedes estuvieron en la AFA. Cuando estaba el tema VAR desarrollándose.
Sí, me acuerdo.
¿Cómo lo estás viendo, el tema del VAR en el fútbol?
A mí me parece que, bien aplicado, me parece justo y está buenísimo. Penal afuera, penal adentro, está genial. Entró, no entró, me parece genial. Si se utiliza de esta manera y se va aceitando el protocolo, diríamos, me parece que es realmente justo. Me gustó muchísimo cómo se aplicó en el Mundial. Me pareció que se metía cuando se tenía que meter y ni se metía cuando no se tenía que meter. Desconociendo bien cuál es el protocolo, ¿no? Porque, sinceramente, no sé bien específicamente el protocolo del VAR en el fútbol. Pero me parece que suma muchísimo.
Muchísimas gracias por habernos recibido y suerte... Estamos esperando la lista del Mundial. Ojalá que tenga suerte.
Sí, hicimos esta nota. ¿Hoy qué es?
Martes 30.
Martes 30. Así que nada, martes que viene seguramente sabré si voy o no voy. Si voy, feliz. Y si no voy, seguiré laburando para ver si tengo alguna chance en 2023 como referee, que es lo que es mi sueño. Yo creo que llegar a ser referee en un Mundial es cumplir con lo que... Desde que empecé esto, cumplir con el sueño.
Muchas gracias.
A vos, Pato.
Espero que hayan disfrutado la entrevista con Federico Anselmi y les recordamos seguirnos en las redes sociales 15 Podcast, 15 con números romanos, tanto en Instagram, Twitter como en Facebook, para recibir novedades, ver videos y fotos divertidas y también para participar de sorteos. Además, pueden suscribirse gratuitamente a nuestras cuentas de Spotify y de Apple Podcast para descargarse y escuchar este programa y todos los anteriores. Nos reencontraremos en unos días. Chau.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.